Radio Nacional de España.
Seguimos en las tardes, despedimos a Conchita y vamos a abrir ahora, como cada viernes, la sección de delitos contra el patrimonio. Y en esta ocasión nos vamos a referir al primer gran golpe contra nuestro patrimonio artístico-cultural.
¿Qué me dices?
Hablamos del expolio napoleónico, que hizo mucho daño a España, Marta.
Mira, en honor a Conchita, acabo de buscar en Google. Se barajan cifras estimadas de unas 1.500, 2.000 obras maestras. Ojo a esto, pero no debemos olvidar tampoco las piezas que fueron saqueadas y que no reflejan los listados.
Claro.
Porque claro, David, el expolio en España fue especialmente destructivo porque no solo se trató de un robo institucional para el Louvre, ¿no?, sino de un saqueo descontrolado por parte de los generales franceses para sus colecciones privadas.
Que eran un poquito choricetes, así como diciéndolo fino.
Eso es.
El Tratado de Viena del año 1815 únicamente facilitó la recuperación de 284 obras, muy pocas. Jorge Llopis, historiador, director de la revista Pecadores del Arte, colaborador de las tardes, nos vas a dar más datos sobre todo esto, ¿no? Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, David. Sí, claro. Sí, no, no. Y además, sin haber utilizado la IA.
Oye, yo no le veo justificación alguna a ese expolio, aparte de lo miserable que es el ser humano en general. ¿Puede haber una justificación para ese expolio napoleónico?
Sí, la hay desde el momento que hay que verlo como el primer intento histórico de crear un museo universal basado en el derecho de conquista del que hemos hablado alguna vez, ¿no? El objetivo principal fue centralizar el patrimonio artístico mundial en París para convertirlo en la capital europea cultural, es decir, una obsesión que todavía les dura a los franceses desde entonces. Y las obras robadas en aquel entonces ya se destinaban al Musée Central des Arts, que luego más tarde se rebautizó como Museo Napoleón y que hoy conocemos como Museo del Louvre. De hecho, los franceses justificaron el saqueo bajo la idea de que estas obras estaban ocultas o ignoradas en sus países de origen y que Francia, como gran cuna de la liberté, égalité, fraternité, era la custodia legítima. Y nada, a ver, cuidado, hay que recordar que Napoleón no solamente expolió España, sino que también saqueó Italia, Austria, Prusia, Países Bajos, Bélgica y no hay que olvidar, por supuesto, Egipto.
Bueno, Egipto, ¿de qué vamos a hablar, Egipto? Pues ahora sí, te ha quedado muy napoleónico lo de liberté, égalité, fraternité. Vamos allá, olala. ¿Cómo fue el expolio en España?
Pues mira, fue meditado y sistemático. Es decir, hay fuentes que dicen que, bueno, que fue un saqueo. No, fue muy meditado. O sea, los franceses llegaron debajo del brazo con un manual que se llamaba el Diccionario Histórico de los Ilustres Profesores de las Bellas Artes en España, de Juan Agustín Cera Bermúdez, publicado en 1800. A ver, todo lo que estuvo en ese diccionario todo lo que estuvo en ese libro fue saqueado, ¿vale? Y trasladado a Francia sin demora. Eso sin olvidar lo que habéis hablado, es decir, el saqueo de oficiales y tropa,
sí,
que fue incontable y que jamás fue reconocido, ¿no? A ver, no hay que olvidar aparte que José I, en 1809, declara el decreto de supresión y la eliminación de todas las órdenes religiosas masculinas. Eso significa que todo lo que había en conventos y monasterios tuvo consecuencias inmediatas, porque fue directamente esa cuestión legal fue la gran operación de transferencia de bienes hacia el Estado y, por supuesto, al primer museo josefino, que era la idea, y de ahí a Francia.
O sea, que lo querían todo para ellos con la excusa de crear ese gran museo universal.
Y lo tenían muy controlado, David.
Exactamente, o sea, que esto no era lo tenían calculadito bien, ¿no?
Sí,
Sol, Murat, Sebastiani, José I, que lo has citado, son los nombres que destacan entre los grandes saqueadores de los saqueadores. A ver, cuéntanos un poco más de ellos.
Bueno,
Jean de Dieu Soult y ahora Sebastiani fueron mariscales de Francia. Soult se encargó de saquear directamente Sevilla y Sebastián y tenía una obsesión con Zurbarán. Es decir, a ver, mariscales ilustrados, es decir, estos tíos saben perfectamente.
Especialistas en saqueo.
Sí, sí.
Tenían mal gusto, por lo que veo, ¿no?
Bueno,
Zurbarán les gustaba, claro.
Ahí está, ¿no? Luego Murat, que este era cuñado de Napoleón, se especializó en el saqueo de los grandes tesoros de la nobleza y los símbolos de Estado en Madrid. Y luego ya José Bonaparte, los tesoros y joyas reales y lo que dejaron, que bastante fue. Y entre ellos el saqueo del mariscal Soult, pues bueno, estamos hablando de que, a ver, fueron casi 990 obras y que él se quedó para su colección particular 180, ¿vale? Hablaremos en diferentes programas, es decir, no solamente estuvieron estos, estuvo también Grasset de la Perrier, D'Armagnac, Mathieu de Favier, Dupont de Tanque, bueno, a ver, fueron todos una panda sistemática de saqueadores que sabían perfectamente dónde tenían que meterle el cazo.
Has hablado de 990 obras y muchas más, las que te rondaré, Morena. Bueno, decíamos
Perdona, solamente en Sevilla.
Sevilla, ojo al dato. Bueno, decíamos que el Tratado de Viena consiguió devolver 284 obras a España, ¿por qué tan pocas?
Bueno, a ver, es que esto fue al final peanuts, ¿me entiendes? O sea, fue nada.
Fue y gracias,
claro,
¿no?
Y gracias, o sea, España llegó tarde. ¿Vale? A ver, tampoco tenía la categoría de potencia vencedora como Inglaterra, Austria y Prusia. El hecho de que Carlos IV cediera la corona en 1807 tampoco dejó muy bien a España. Por otro lado, España en aquel entonces estaba empezando a sufrir los primeros procesos de independencia en América. Y lógicamente, pues bueno, a ver, fueron matices que se emplearon como para pasar por encima del tema, ¿no? Y luego, por otro lado, es importante tenerlo en cuenta, Inglaterra y Austria no les interesaba demasiado ahondar en el asunto del expolio, ya que ellos ya estaban empezando a saquear a la vez. Os recuerdo que Inglaterra ya estaba robando los mármoles de Elgin en el Partenón, luego estaba gestionando el regalo español del duque de Wellington, y Prusia, o sea, nada más entrar en París, lo primero que hace es saquear a su vez el Louvre, para, bueno, llevarse lo que consideraban que era suyo. Rusia, por otro lado, ya directamente aprovecha la debilidad de la emperatriz Josefina y tal, bueno, para comprar a precios irrisorios colecciones enteras de antes que habían sido saqueadas y previamente llevárselas ya al Hermitage. O sea, es decir, no se hace más porque es que realmente hay mucho que ocultar. Entonces, lógicamente, los franceses aprovechan esa circunstancia, ese vacío de firma, y bueno, pues, oye, ya está, ¿no? Nos olvidamos y, pues, pelillos a la mar.
Hay mucho que ocultar.
Ah, de ahí viene la expresión pelillos a la mar.
Bueno, yo creo que viene de otro lado, pero bueno, el pelillos a la mar estaría por ahí, ¿eh?
Pero vamos, Jorge, aquí no se libra nadie, o sea, pero te voy a hacer la pregunta del millón.
Qué fuerte.
¿Tú crees que hay esperanza en que alguna vez podamos recuperar todo o parte de ese patrimonio expoliado, robado?
A ver, yo sinceramente lo dudo y lo dudo mucho. Ten en cuenta que prácticamente antes de 1820 todo esto prácticamente ya se había diseminado por subastas, galerías de arte, museos internacionales. Es decir, el caso más evidente fue cuando llegaron a casa del mariscal Soult en 1858, es que no quedaba nada.
¡Qué barbaridad!
No quedaba nada, ¿vale? También, bueno, te diré una cosa, o sea, aquí el único que, la única vez que se recupera algo es durante la Segunda Guerra Mundial y a través de la alianza que tenía Franco con Hitler, que consigue que el gobierno colaboracionista de Petain devuelva la Inmaculada de Murillo, la Dama de Elche o el Tesoro de Guarrazar.
Madre mía.
¿Vale? A ver, también hay que decir que es que nuestros ministerios de cultura y de asuntos exteriores tampoco han sido muy, muy, muy eficientes en estas cosas, ni antes ni ahora.
Sí, sí, vamos, que no es lo nuestro recuperar piezas robadas.
Llorar por la leche derramada, sí. Operandi, o sea, entraban en palacetes, entraban en iglesias, cuando hablamos del expolio francés, claro, es que arrasaron con todo,
pero
¿no?
Además, tú dices, Jorge,
pero además
que
con colaboracionismo
gente
interior, es decir, tú ten en cuenta aquí que tenemos algo que se llaman los afrancesados,
claro,
luego tenemos a los sirvientes.
De eso te iba a preguntar, claro estos tenían mucho colaborador aquí dentro.
Claro, es decir, a ver, siempre con el ocupador, con el ocupante, está el colaborador. el colaboracionista. Ojo, y luego, por supuesto, lo que ellos ya tienen como información previa. Es decir, en el caso, ya te digo, en el caso de Sevilla, es que fueron con un manual, sabían perfectamente dónde estaba todo.
Pues claro.
Y en el caso de Murcia, pues más o menos, y luego ya claro, evidentemente, cuando te metes en las colecciones reales es que tienes que saquear. De hecho, esto hemos empezado una serie con nuestro historiador en la revista, uh-huh. Que es César Alcalá, que ha iniciado una serie en la cual vamos a hablar detalladamente no solamente de este inicio, sino, digamos, en qué se especializó cada uno.
O sea, vamos a hacer una serie de espolios.
Bueno, si queréis.
Hombre,
esto por favor,
entregas. Pero sí es maravilloso.
Pero tenemos que ponerle música dramática.
Hombre, sí, hombre, estaba bien la que teníamos al principio, pero es que yo no sé qué ha pasado. O sea, es que me habéis cambiado la cosa.
Te han cambiado la sintonía, no puede ser.
No, sí, sí. Había una que era muy así, tal, boom, no sé.
Esa te gustaba a ti, a ti te gusta la emoción.
Era dramática. Hombre, me llegasteis a poner la de la Pantera Rosa que me ha perseguido durante años, pero esta ya no. O sea, en todo caso, la del inspector de Mancini, que es fantástica, ¿no?
Oye, Jorge, a mí hay una cosa que me llama, que es lo que nos estabas contando, que me llama la atención, es que sean metódicos en el saqueo.
Totalmente.
O sea, todo esto es súper premeditado. Vamos a conquistar tal lugar y vamos a llevarnos todo lo que podamos.
Bueno, es que el saqueo es eso. Es decir, el saqueo, digamos, burdo, es una amenaza. El expolio no. Y un día de estos, cuando hablemos del caso del expolio nazi, veréis lo metódico que fue y lo bien preparado que fue. Hay que verlo, desde luego, siempre con la perspectiva histórica y sin apasionamientos, ¿vale? Mm. Porque es que muchas veces puede parecer que, oh, pues mira, lo justificas. No, pero si lo ves desde la perspectiva histórica, claro, y entendiéndolo, y además cómo se hace, bueno, pues en el caso de Napoleón, pues era esto, es decir, pues mira, como ellos no saben, pues nosotros sí, ¿no? Es decir, vamos a guardarlo para preservarlo. Bueno,
oye,
en fin.
Y una pregunta muy rápida. Siempre se ha hablado, o se habla poco, del expolio suizo, de esto de que eran neutrales, pero que
trincaban todo lo que podían.
Pero que yo he ido a museos de allí que me han dicho que en fin, que ahí hay un poquito de expolio también.
Bueno, no, expolio no. Ahí lo que se ha hecho ha sido intermediación y custodia.
Ah, de obras judías.
De eso podemos hablar, sí, judías, uh-huh. O en un momento dado, obras que tuvieron que malvenderse en el 38.
Vale.
Del 34 al 38, no solamente por ser judías, sino porque eran obras que a lo mejor formaban parte de... Sí, claro. Pero es que este es un tema, ya te digo, respetarme los 15 minutos.
Vale.
Y a lo mejor...
Te lo respetaremos.
Hasta la próxima, prometido.
Seguiremos hablando de expolios, Jorge Llop, director de la revista Pecados del Arte, un placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Y un abrazo grande.
Un abrazo.
Seguimos en las tardes, no se vayan porque después del boletín y después de las señales horarias llega el boletín y después vamos a tener música en directo como siempre.
Te voy a hacer hueco yo para una buena
huequito,
música.
Le hacemos un huequito a un
gran artista
que le gusta mucho a Marta.
Eso.
Hueco, hasta ahora.